Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva del día, en este caso con el Club Atlético Osasuna. No ha habido jornada de liga este fin de semana, pero sí que la hay mañana a las 7 en San Mamés contra el Athletic de Bilbao. Un partido de esos fundamentales para tratar de ver cuáles son las aspiraciones reales de pelear por Europa del conjunto rojillo. Una convocatoria a la que regresa Enzo Boyomo, el central camerunés, y también una convocatoria, una lista en la que no está Catena sancionado y tampoco Iker Benito lesionado. Ha hablado el técnico italiano Alessio Lisi. Dice la importancia de ajustar cosas y que va a ser un partido duro.
Como siempre tenemos que ajustar y meterle matiz de cara a los rivales, porque cada rival es un mundo, cada rival tiene individualidades diferentes. Entonces, bueno, tendremos que ir a ajustar, pero sin ninguna duda va a ser un partido duro, digamos, como creo que la palabra más correcta, porque puede envolver muchas facetas que se pueden dar dentro del partido.
También ha hablado eso de que quedan 7 finales.
Estoy convencido que estamos en un buen camino, estamos en un buen momento y hay que alargarlo, porque quedan 7 finales y hay que sacar todos los puntos posibles. No hay duda, matarnos en cada balón y luego al final veremos qué hemos sido capaces de hacer.
Ya sabes que gafamos esa racha de que Osasuna era el único equipo que no había recibido gol en esos primeros 15 minutos, que solo hay 2 equipos en la historia que lo habían logrado, pero fue sacar el dato y el Betis, concretamente Abde, rompía esa racha. Y esto es lo que dice Lisi sobre eso.
Hasta hace el partido contra el Betis, y sabéis que éramos de los pocos equipos en Europa que no habían encajado en los primeros 15. Y entonces, bueno, solemos entrar bien, por lo que dicen los números. Obviamente me espero un Athletic Club que entre con todo, a intentar pues marcar territorio desde el principio, y los primeros 15 serán uno de los partidos que se van a disputar, como tú dices, dentro del partido, sin ninguna duda, y luego hay que saber llevar a cabo pues seguramente 2, 3 o 4 partidos más.
Quedan esos encuentros y también ha hablado de que Osasuna va a salir frente al Athletic en San Mamés, evidentemente, a ganar.
Nosotros vamos a ir a San Mamés a ganar, eso está más claro que el agua. A partir de ahí, en los últimos años, en Copa se le ha dado bien a Osasuna, en Liga a menos. Bueno, han habido empates, pero victorias realmente faltan desde, como estamos hablando de la victoria, falta desde hace 6 años, si no me equivoco. Así que todos sabemos lo difícil que es ganar ahí. Lo vamos a intentar, por supuesto, y a partir de ahí, bueno, si no puede ser, como siempre, intentar llevar un punto y ya valoraremos si es positivo o no. Pero bueno, puntuar en San Mamés siempre es algo que debe ser positivo, sobre todo en ese momento histórico donde el Athletic Club tiene un equipo de un nivel altísimo.
Y un Alessio Lisi que no vio la final de la Copa del Rey porque estaba en el concierto de Dani Martín.
Estuve en el concierto de Dani Martín.
¿Bien?
Muy bien, muy bien. No, Dani es buenísimo, es mi cantante español preferido, aunque Santi no lo acepte, pero para mí, a mí me encanta.
Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Kutxa, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Kutxa, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralkutxa.com.
Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en la tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes Cope Navarra en este lunes a las 3:30 queremos recibir. Ya sabes que es horario habitual de Tertulión Rojillo, pero no ha habido partido de Osasuna, que juegan mañana a las 7 en San Mamés contra el Athletic, así que aprovechamos la ocasión para recibir aquí a una de esas deportistas navarras que son referente y que además nos suelen dar grandes alegrías. Tenemos aquí en el estudio de Cope Navarra a la judoka navarra, a Ariane Toro, que lo ha vuelto a hacer y es que nos está mal acostumbrando. Y es que sigue consolidándose en esta élite continental tras colgarse un nuevo bronce en el europeo absoluto disputado en Tiflis. Olímpica en estos Juegos de París y además ya podemos decir eso de que es casi habitual en los podiums europeos. Toro confirma su regularidad en lo más alto nivel y además hoy hablamos con ella para conocer un poco cómo ha sido este campeonato y por supuesto qué es lo que le viene ahora. Ariane, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, nos estamos acostumbrando a verte en el podium, que se dice muy fácil, pero hay mucho curro detrás para lograrlo, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Llevamos muchos años de entrenamiento, muchos días, muchas horas, y bueno, un europeo siempre es un campeonato difícil, entonces, bueno, os estáis acostumbrando, ojalá, ojalá sea así y siga muchos años en el podium.
Evidentemente, es un bronce. Hay mucho trabajo, hay mucho talento detrás. ¿Se celebra el bronce o esa vena competitiva te deja con y queríamos un poquito más?
Bueno, un poco las dos cosas. Sí que creo que es importante celebrarlo. Aún así, queremos más. Estuvimos a punto de meternos en la final. Teníamos ganas de disputar esa final contra la Kosovar, otra vez, contra Dystria Krasniqi, y nos quedamos a muy poquito de meternos en la final, entonces, bueno, con ganas de seguir mejorando y de meternos ahí.
¿Qué significa y qué supone este bronce para ti?
Pues significa que estoy cogiendo un nivel regular, que siempre estamos ahí luchando por medallas y significa pues ganas para seguir mejorando y luchando por estar ahí, incluso más arriba.
Siempre se dice que es más difícil mantenerse que llegar. ¿Lo corroboras?
Lo corroboro totalmente. Al final hay muchos campeonatos y a veces incluso la suerte puede estar de tu lado y llegar a conseguir un buen resultado. Pero el hecho de estar ahí todos los años, que es lo que yo quería cuando perdí los Juegos de París, hablaba con mi madre y le decía yo, lógicamente quiero tener una medalla olímpica, medalla mundial, pero lo que quiero es tener esa regularidad de estar siempre ahí en el podium.
Claro, también es verdad que el aparecer es complicado, tiene también sus trabas, pero claro, el mantenerte, ya te conocen, te van fichando, te van estudiando, no hay tanto margen a la sorpresa.
No, ya te digo que bueno, además lo que dices, ya nos estudiamos, ya cuando llegas a un nivel nos conocemos de sobra casi cada movimiento, entonces el seguir ahí y el seguir ganando a las mismas rivales una y otra vez es difícil. Y bueno, pues estar ahí, estamos contentos de ello.
¿Cuánto hay de...? Evidentemente hay una parte técnica, hay una parte de concentración, pero en realidad hay una partida de ajedrez dentro del judo. Porque claro, tienes que ver cómo se mueve la rival para moverte tú. Obviamente hay un contacto físico, pero hay... No sé si la metáfora está bien hecha, pero hay una parte de ajedrez, ¿no?
Sí, bueno, creo que el judo es un deporte muy completo, que entran muchos factores y yo siempre digo que tienes que tener un poco todos ellos bien puestos, ¿no? Lógicamente la estrategia, la parte técnico-táctica, la parte técnica, la parte física, la parte mental. Creo que si tienes esa, como dices, esa parte de ajedrez, pero no tienes las otras cosas, tampoco podría ser. Entonces creo que hay que tener un poco de todo.
¿Qué le diría la Ariane Toro después de conseguir esta medalla a la Ariane que comenzaba en esto del judo, con ese cinturón blanco?
Pues le diría que disfrute, que sueñe y que siga por donde va, que nunca se sabe a dónde puede llegar, pero que desde luego el camino y lo que está viviendo y recorriendo es muy bonito y que lo disfrute.
¿Se va visualizando en una carrera como la tuya en la que ves, oye, y el siguiente paso puede ser este y soy capaz? Porque claro, cuando empiezas, claro, imaginarte estas medallas europeas o ir a unos juegos es impensable. Cuando estás con ese cinturón verde-naranja, que es donde me quedé yo, por cierto, claro, es impensable. Pero vas quemando etapas, ¿en qué momento dices, puedo ser de las mejores de Europa?
Pues creo que cada vez estoy siendo un poco más consciente. Sí que es verdad que cuando me clasifiqué a los Juegos ya ahí empecé a decir, joder, podemos estar entre las mejores. Creo que todavía ahí me faltaba mucho, creo que todavía podemos dar muchos pasos hacia adelante. Y bueno, pues día a día, entrenamiento, cada entrenamiento fuera con ellas, cuando salimos fuera a entrenar, lo veo, cada competición lo veo, entonces pues un poco poco a poco y en el día a día lo vamos viendo.
Ahora vuelvo a la competición, pero ¿qué es lo que más te cuesta del día a día? Hay que entrenar, hay que trabajar la técnica, la fuerza, el descanso, la alimentación, incluso voy a añadir las relaciones sociales que a veces van en contra de todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que más te cuesta?
Pues no hay algo en concreto que me cueste mucho. Es verdad que disfruto mucho haciendo lo que hago, disfruto mucho entrenando. Evidentemente hay días que me cuesta más entrenar, que estoy más cansada, que el cuerpo te pide a veces un poco parar, ¿no? Pero disfruto mucho de lo que hago. Te diría que lo que más me cuesta, las bajadas de peso, que es un poco lo que no se disfruta, ¿no? Que hay que hacerlo porque tienes que dar el peso, pero todo lo demás lo disfruto mucho.
Volviendo a la competición, ¿cuál es el combate que más disfrutaste?
Pues es curioso, pero el combate que más disfruté es el que perdí, las semifinales. Fue un combate muy disputado, fue un combate largo, fue un combate muy muy de tú a tú, donde estaba ahí la balanza para mí, para ella, y realmente disfruté mucho, mucho ese combate, aunque finalmente lo perdí.
Oye, me encanta, Ariane, ese mensaje, que incluso perdiendo, en un nivel al que estás, entre las mejores de Europa, nos podemos quedar con el mejor combate, uno que se ha perdido. ¿Qué lección estamos dando a todo el mundo que empieza,
Sí, yo siempre digo o intento dar el mensaje de que hay que disfrutar, se gana o se pierda. Lógicamente cuando ganas estás más contenta, pero cuando tú disfrutas de lo que haces, creo que todo es más fácil. Yo evidentemente ese combate lo quería ganar, ella me quería ganar a mí, pero estaba en el tatami y lo estaba disfrutando realmente. Lo que digo, el resultado, pues bueno, a veces no va para tu lado, pero el disfrutarlo es importante. Y bueno, todos los demás también los disfruté, pero ese creo que fue un combate bonito donde, como te digo, lo disfruté bastante.
También es verdad que se da la otra circunstancia, que es que haces un mal combate, que te salen mal las cosas y ganas y tampoco te va satisfecha.
Claro, sí, a veces el primer combate que lo gané me sentí muy bien, estaba muy tranquila, pero no tuve las mejores sensaciones del mundo, entonces por eso también se disfruta igual un poquito menos. En semifinales, que es el que perdí, estaba muy, muy, muy tranquila, muy centrada y disfrutándolo mucho, entonces a veces el resultado pues no influye tanto en el disfrute.
¿Dónde estuvo la clave de no entrar en esa final? ¿O qué pizquita te faltó? ¿O qué hizo bien ella? Que también ella, no hay que olvidarse que también está en el combate.
Pues me faltó. Bueno, cometí un error, llevamos ya 7 minutos de combate. Era la primera que marcase ya ganaba. A mí me habían dado puntuación justo 30 segundos antes de finalizar los 4 minutos. Yo ya estaba celebrando que estaba en la final. De repente me quitaron esa puntuación, seguimos ese combate y ahí, 3 minutos más tarde, en una acción donde yo estaba viendo que por ahí podía ir, que le podía tirar, me desplacé un pelín más a la derecha de lo que debía, ella lo aprovechó y me marcó.
¿Todo eso lo tienes claro por cómo lo viviste o porque has visto otra vez el vídeo y has analizado?
Un poco las dos cosas. Yo cuando ya estaba desplazándome hacia la derecha dije, me ha pillado. Y cuando salí mi padre me dijo, iba muy bien por ahí, pero tendrías que haber empezado primero por el lado izquierdo. Y luego viendo el combate, pues efectivamente, empecé con mi mano derecha cuando tendría que haber empezado con la izquierda. Y ahí fue el error.
¿Cómo recuperaste la concentración después de estar casi celebrando?
Bueno, es que los combates son muy rápidos, las noticias en los combates son muy rápidas y hay que pensar muy, muy rápido. Yo desde pequeñita lo hago bastante bien, no sé por qué, pero pienso bastante en los combates y rápidamente dije, bueno, te lo han quitado, ya está, seguimos. Simplemente no estaba pensando ya que joder, qué mal que me lo habían quitado, simplemente pensaba en qué tenía que seguir haciendo para poder meterme en esa final.
¿La Ariane Toro de esta medalla le gana a la de la primera medalla?
Uf, desde luego, sí. La primera medalla está muy bien, pero creo que he dado muchos pasos al frente y espero seguir dándolos.
Tan claro lo ves, que te ganas.
Sí. Sí que siento. En ese momento me sentía muy fuerte, me sentía muy, muy tranquila y muy estable, pero creo que cada día y cada competición más. Y de 2 años atrás ahora creo que he mejorado bastante.
Vamos, que ahora es la mejor Ariane Toro.
Hasta el momento sí, pero como te digo, me queda bastante. Entonces, espero que el año siguiente, incluso dentro de dos, supere nada de ahora.
Y no tienes pinta de querer pararte, ¿verdad?
No, no, no. Como ya he dicho, es que disfruto mucho de lo que hago y tengo un sueño y un objetivo claro y desde luego voy a luchar por ello.
¿Y el sueño es?
Una medalla olímpica.
¿Cómo son? Vamos a ver si te parece capítulo olímpico. ¿Cómo son unos juegos? Claro, desde el momento... Primero hay que clasificarse, que hay una pelea ahí bastante complicada, pero venga, va. Lo has conseguido, como si fuese así de fácil, ¿verdad? No hay trabajo detrás, no hay nada. Lo has conseguido, claro, desde el momento que tienes el billete, claro, hay un trabajo todavía más intenso, de ilusión, de nervios. ¿Da tiempo a disfrutar del camino?
Sí, da tiempo. Y si no lo disfrutas, creo que está mal hecho, porque creo, para mí el disfrute es lo más importante. Si yo no disfruto de lo que hago, creo que si cualquier deportista que está luchando por un sueño no está disfrutando de lo que hace, no sé si se llegará a conseguir, pero desde luego creo que es mucho peor. Yo para los Juegos de París, es verdad que me clasifiqué muy tarde, ¿no? Y no me dio tanto tiempo a estar con ese disfrute. Pero desde luego los meses que tuve ya pensando en los Juegos Olímpicos los disfruté muchísimo. Desde el momento en el que pisé la Villa Olímpica lo disfruté a tope. Incluso cuando perdí ese primer combate en la competición, estaba triste, estaba dolida, pero lo seguía disfrutando. Entonces el disfrute en mí siempre está.
¿Te dio tiempo a pararte y pensar, por un lado, estoy en unos Juegos, y por otro lado, mirar alrededor y ver esa cantidad de estrellas que tenías?
Sí, pero al final yo en mi casa estoy con mi madre, que es tercera olímpica, mi padre, que es olímpico, entonces he crecido un poco con las estrellas en mi casa, ¿no? Yo admiro a muchísimos deportistas, pero no idolatro a nadie como tal, pero sí, lógicamente estar ahí en la Villa Olímpica con tantos deportistas, con tanto nivel allí, fue algo impresionante.
Hablabas de casa, de la familia. Puede haber una parte genética, pero evidentemente el trabajo y la constancia de alguien que ha sido olímpico, eso solo se puede transmitir.
Sí, bueno, sí que es verdad que yo creo que la parte genética también existe, ¿no?
Sí, claro.
Creo que mi hermano y yo tenemos esa parte genética que bueno, pues hemos nacido con esa suerte de que mis padres pues se han juntado y nos han dado esa genética y, lógicamente, la genética sin trabajo y constancia no podría ser.
¿Te cambia la vida en los Juegos?
Sí, yo creo que sí. No en el sentido literal, ¿no? Porque al final mi vida sigue igual, tengo las mismas amigas, tengo los mismos objetivos, pero bueno, el decir que ya eres olímpica, creo que es un poquito distinto, pero bueno, muy parecido.
¿Y compites igual?
No. Compito con más seguridad, con más confianza. Bueno, no sé si por el hecho de estar en los Juegos Olímpicos, pero también en los Juegos Olímpicos aprendí mucho. Fue una competición donde, eso, a pesar de no salir el resultado, dio otro paso al frente y aprendí. Entonces, creo que a raíz de ahí también he mejorado y he seguido aprendiendo.
Oye, ¿cómo es esa vida con la cuadrilla? Claro, de repente una de la cuadrilla que se van los Juegos, y encima estar en París. Entiendo que, como te conoce hace mucho tiempo y como te quieren, entienden, pues bueno, pues esas épocas que desapareces, que igual hay planes que no puedes hacer, pero entiendo que a veces que te tienen, que te disfruten a tope, y tú de ellas.
Sí, 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 desde luego. De hecho, yo siempre les estoy agradecida porque a mí me gusta mucho también desconectar. Y yo cuando vengo de una competición, cuando los fines de semana que estoy en casa, el estar con ellas y el no estar todo el día con judo, hablando de judo, rodeada con gente de judo, también me hace un poco evadirme de eso y bueno, creo que luego también centrarme más en el judo, ¿no? No estar todo el día con eso. Y bueno, para ellas, pues... es especial, pero es parecido. Al final soy la misma de todos los años, han crecido conmigo y sí que me ven, me apoyan y bueno, me siguen. De hecho, ahora mis amigas han estado en el Gran Slam de París viéndome y a mí me hizo mucha ilusión y creo que a ellas también. Entonces, bueno, es especial, pero ya te digo que el trato y todo es el mismo de hace años.
Qué guay. Oye, Ariane, ¿cómo trabajas ese aspecto mental? Porque claro, judo, tenemos que trabajar el físico, tenemos que trabajar lo técnico, evidentemente, es un deporte con una importancia técnica muy grande, pero ¿y la mente, la cabeza?
Pues bueno, tengo la suerte de que desde muy pequeñita trabajo con José Anarruza, que es mi psicólogo deportivo, y pues creo que es una parte fundamental. Es el que llevaba a mi madre en su día, el que le ayudó a preparar también esos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues día a día también, cada competición, cada entrenamiento, cada semana está ahí conmigo ayudándome. Y creo que sin él no hubiese sido posible también esta tranquilidad en el tatami. Yo de más pequeñita me ponía muy nerviosa en el tatami, y a día de hoy, pues bueno, cada vez hay más presión, ¿no? Al final, cuando vas sacando resultados y cuando siempre estás ahí, es como que tiene que seguir sacando, tiene que... Bueno, hay muchas expectativas puestas en ti. Y gracias a ese trabajo que hacemos mentalmente, estoy tranquila y puedo salir al tatami centrada en mi trabajo.
¿En casa te han ayudado más, bueno, además de la genética, que ya la hemos mencionado, pero en lo técnico o en lo mental?
Un poco en las dos. Creo que ellos no, en lo mental no lo hacen tan directamente, pero creo que indirectamente en los entrenamientos me dan mensajes muy importantes para luego, bueno, para hacerlo bien en los entrenamientos y para hacerlo bien en las competiciones. Lo técnico, lógicamente, lo trabajamos día a día, eso ya muy directo, y creo que lo mental lo trabajamos un poco más indirectamente.
A las rivales más habituales o a las favoritas, ¿te las sabes de memoria?
Sí. A ver, al final llevamos ya... Bueno, yo no llevo tantos años, pero sí que llevo ya bastantes años entrenando con ellas. En judo hay concentraciones internacionales donde nos juntamos todas las del peso, las de todos los países, y entrenamos juntas, entonces nos tenemos más que estudiadas. A veces incluso dejamos un poco de lado las que no están tan arriba y no las estudiamos tanto, pero bueno, también como hemos hecho mil veces entrenando, es que casi, no cada movimiento, pero casi.
¿Qué te dices? ¿Qué mensaje se dice a Ariane Toro antes de que empiece un combate? ¿Qué le pasa por la cabeza?
Pues siempre me doy mensajes positivos. Siempre que estoy ahí, estoy diciéndole a mi cabeza que puede hacerlo, que luche y que dé su 100%. Aparte de esos mensajes, siempre un poco pensando en el trabajo que tengo que hacer en cada combate, ¿no? Si tengo que agarrarle la mano derecha, si tengo que tener cuidado con eso que hace ella. Y luego, pues eso, siempre mensajes positivos y diciendo que soy capaz y que puedo hacerlo.
Eres, por lo tanto, más de optimismo. No eres como, por ejemplo, por hablar de Rafa Nadal, que siempre se pone lo peor, ¿no? Que va a ser un desastre de partido y el otro va a jugar increíble y con eso, a partir de ahí, intento mejorar, sino que vas con esa mentalidad más positiva de decir, venga, va, que puedo y que soy capaz, ¿no?
Sí, no, yo lo negativo siempre fuera. Es verdad que se te viene a la cabeza, ¿no? Pero siempre intento apartarlos de mi cabeza, de mi mente y reforzar mi cabeza con mensajes positivos siempre. Sí.
¿Intentas empezar con pulsaciones altas para tener la adrenalina a tope y para estar? ¿O intentas con pulsaciones un poquito más bajas para decir, oye, mira, a ver si pensamos y tomamos mejores decisiones a 80 que a 150, ¿no?
Pues yo soy bastante tranquila dentro del tatami y, bueno, no lo pienso, no empiezo ni a tope ni regulándome, ¿no? Un poco depende cómo vaya el combate. Sí que es verdad que a veces con esa adrenalina empiezas un pelín más fuerte, pero siempre intento mantener un poco la misma tensión de principio a fin.
Una vez que terminas un combate, ¿sueles buscar tu tiempo de refugio y de no hablar con nadie o recibes enseguida mensajes y los coges con cariño? Es decir, ¿tienes 10 minutitos de aislarte y venga, yo ahora yo conmigo misma y luego...?
No. Al final estamos ahí con muchísima gente. Hay gente, pues eso, de todos los países. A veces te vienen a hablar, te desean suerte, o incluso con mi padre o con mi madre desde el teléfono si no está conmigo allí. No me vado mucho. Pues un poco lo que... Pues si la gente me viene a hablar, hablo. Si estoy cansada y tengo una hora entre combate y combate, a veces me echo una siesta.
¿Eres capaz de dormir? No.
Sí,
hombre.
Sí.
¿En serio?
Sí. Si tengo media hora o una hora, siempre intento dormir. Sí.
Bueno, intentar me parece bien, pero lo consigues.
Lo consigo, sí. Igual ya para la final no me duermo tan profundo porque ya llevo bastante cafeína en el cuerpo, pero sobre todo los primeros combates, si me noto que estoy un poco con menos chispa, intento buscar ahí media horita para echarme una siesta y lo consigo, sí.
Perdón,
sí.
Me has dejado loco. Es decir, ¿eres capaz de tumbarte y dormirte?
Sí.
¿Entre un combate y otro en media hora?
Sí. Sí. Mi madre también a veces se queda flipada y me dice, ¿en serio eres capaz de dormirte? Porque, claro, no era capaz.
Me parece más difícil por el post que por el pre. O sea, una vez que se acabó el combate, con la bajar, no sé.
Sí, bueno, también un poco la mentalidad, ¿no? Cuando pienso que tengo una hora, digo, bueno, ahora tengo tiempo para relajarme, no puedo estar una hora con tanta tensión. Entonces, es verdad que tengo facilidad para dormirme, ¿eh? Desde muy pequeñita. Y
esa parte de la vida se te da bien.
Sí, se me da bien. Y bueno, pues ya te digo que lo consigo, o sea que sí, sí.
Oye, me has dejado alucinado. Llevaba un rato pensando que llevabas el reloj en la derecha y digo, ¿será manía, será gusto o por qué será? Pero claro, ahora lo del sueño ya me ha dejado loco.
Pues lo del reloj, lo mismo. Desde pequeñita mi madre también siempre me decía, ¿pero por qué te pones el reloj en la derecha? Digo, pues no sé, nunca lo he pensado y siempre me lo he puesto ahí.
Sigo dándole vueltas a lo de dormir, me ha encantado eso. Ariane, ¿cuál es el siguiente objetivo de tu calendario tocho?
Pues el siguiente objetivo está por ver todavía, pero hay un Gran Slam en Mongolia y un Grand Prix en China. Bastante lejos los dos. El calendario está muy apretado. Ahora está el Campeonato del Mundo. Y bueno, creo que si me deja la federación, finalmente haré Mongolia. Y si no, si la cierran, haré China. También quiero irme a entrenar, pues no sé si a Japón o algún sitio, 3 semanitas. Y luego lo importante viene en octubre, que es el Campeonato del Mundo.
Octubre, Campeonato del Mundo. ¿Y cuándo empieza la carrera olímpica?
Empieza en Mongolia, en junio. Es un Grand Slam. Ahí ya empiezan los puntos para la clasificación olímpica.
Junio del 26 hasta verano del 28.
Eso es.
Bueno, a ver si lo consigues un poquito antes, ¿no? Y así tires ese billete antes. Oye, ya para terminar, fuera del tatami, ¿cómo desconectas?
Pues como he dicho antes, con mis amigas, me encanta llegar de una competición y distraerme, hacer planes con mis amigas, también con mi familia, con mi perro, ir a dar paseos, leer, hacer también otro tipo de deportes. Desconecto de mil maneras.
¿Te da para hacer algo más que judo?
En mi día a día no. O sea, si ahora, por ejemplo, ahora después del Campeonato Europa, esta semana tengo una semana de vacaciones, pues intento aprovechar y hacer otras cosas, hacer más planes, ir a hacer surf o también estar tranquila en casa, pero en el día a día entrenando y en el calendario de competición, poca cosa más.
Y si no, siempre te puedes echar una siesta en media hora.
Exacto.
Ariane, que muchas gracias por atendernos, por acercarte aquí, como siempre es un placer escucharte, que enhorabuena por llevar la bandera de Navarra como siempre así de bien y nada, suerte en esta carrera olímpica.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes, además de la previa, además de hablar con deportistas, queremos trasladar, pues bueno, esa entrega muy especial que se hizo de esta octava edición del premio Fermín Ezcurra a Osasuna Veteranos. Benjamín Recarte, presidente de las Peñas de Osasuna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Oye, qué reconocimiento más merecido a esa historia rojilla y que además, mira, la pudimos vivir en el Estadio del Sadar hace poquito con parte de una de las grandes plantillas de la historia rojilla. Pues mira, tenemos aquí este Osasuna Veteranos que hace muchísimas cosas con amistosos, con visitas a señores mayores, así que, oye, yo creo que hacen un gran trabajo y es un premio muy merecido.
Pues sí, porque además se ha dado la circunstancia de que se ha juntado en la misma semana sin pretenderlo, porque nosotros veníamos haciendo lo que es la votación desde finales del año pasado y hace un mes ya sabíamos que Osasuna Veteranos había sido elegido por las peñas, pues la asociación que dentro del club recibía el premio, y la verdad que nos vimos muy contentos cuando vimos que Osasuna organizaba también una cosa que casi iba a coincidir con la nuestra. Claro. Y como dices, si algo representa, todos somos importantes, lógicamente afición, lo que es la institución como junta directiva, pero el fútbol, el club, la institución sin los futbolistas es como la roza a la paella, ¿no? Entonces, y encima, hablando de veteranos, hablamos de la historia viva de Osasuna. Entonces, pues eso, fue muy bonito. Además, ver ahí a la gente que fue, que sí, como digo, es un museo vivo. Y luego tienen una sede en la Plaza del Castillo que mucha gente no conoce, que están deseando enseñar. Porque yo decía el otro día cuando entregaba el premio que ya tenemos museo. Lo que pasa es que la gente no lo conoce. El museo es el local, antiguo local de la sede del club en la Plaza del Castillo, que si la gente va, están encantados de enseñar la cantidad de fotos, y luego quienes lo enseñan son los propios jugadores. O sea,
qué bueno.
Dignos merecedores del premio.
Sí, sí. Oye, y que luego que estamos disfrutando de un buen presente de Osasuna, pero que, oye, estos son culpables de que Osasuna es lo que hoy es, que esté vivo y que tengamos esos recuerdos maravillosos. Y de paso, Benjamín, una jornada retro que a mí las camisetas, el partido me dejó un poco así, pero que nos ha servido para recordar, reconocer y rememorar historias maravillosas de Osasuna, de ese once histórico, y también, oye, para gente joven que ha podido conocer parte de la historia importante del club.
Claro, están los famosos indios, pero luego hay un montón de jugadores. Yo estoy pensando en Lucrecio Luquín, que ha dejado ahora la presidencia de Osasuna Veteranos, que es un portero de leyenda, que sale en los libros de historia de Osasuna, pues cuando era joven, que lo tenemos ahí, que podemos hablar con él, que te puede contar historias, pero tanto él como otros, que no son los indios, pero que son los que han hecho que Osasuna hoy esté donde está.
Sin lugar a dudas.
Entonces, yo invito a la gente a que no tenga miedo a picar la puerta de la Plaza del Castillo. Suelen estar por las tardes, martes, miércoles, encontrarán siempre alguno, les enseñarán ese museo, que es de la historia viva de Osasuna, y además el poder estar con Bayona o con cualquier jugador que te puedes encontrar ahí, que cada día te encuentras uno diferente. Sí. Y bueno, yo que soy de la generación de los indios, pues la verdad, el otro día me quería sacar fotos con todos, y la verdad, ¿quién me iba a decir a mí cuando era un crío y me llevaba mi padre a Xadar que me iba a poder sacar una foto, pues eso, con Castañeda, con Mina, con Bayona, con todos los que estaban ahí?
Qué bueno. Oye, Benjamín, lo primero, gracias por iniciativas como esta, por ese premio, por este premio en este caso, el octavo, a la Asociación de Veteranos. Me imagino que ya pensando y tratando de pergeñar el noveno, ¿no?
Sí, bueno, lo tenemos muy fácil porque nos dan muy buenas ideas los peñistas, porque lo que hacemos son dos fases. Una primera que hacemos, como digo, antes de acabar el año, que son entrega de candidaturas libres, o sea, cada peña presenta uno y luego no se descarta ninguno. Luego se vota 3, 2 y 1 punto, y hay que votar a 3, y el que sale, pues ese es el premiado. Y sí, la verdad que no hay más que ver los premiados que hemos tenido, hacen el premio grande.
Además, de verdad. Pues Benjamín, como siempre, gracias por atendernos, pero gracias, por supuesto, por hacer todo el trabajo que hacéis en las peñas para que Osasuna siga así de vivo y latiendo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros por darnos difusión.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fade fast, and this day could be your last.
Ya sabes que mañana a las 7 en San Mamés, Athletic contra Osasuna, un encuentro en el que Alessio Lisi no podrá contar con Catena por sanción, tampoco con Osambela, pero que recupera a Enzo Boyomo. Ya sabes, llegamos como cada día a las 4 de la tarde y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Time is in here.